Bueno, pues como lo prometido es deuda, vamos a comenzar hablando de un asunto tan importante como es la humanización en la medicina. Y para hacerlo, pues tenemos con nosotros al doctor Xavier Santos, que es director de la Cátedra de Educación Médica y Humanización Nemesio Díez en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, director del Departamento de Ciencias Médicas Clínicas en la misma universidad y jefe del Servicio de Cirugía Plástica del HM Hospitales Montepríncipe y HM Móstoles. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, claro, tenemos, a ver, usted viene aquí también en calidad, entre otras cosas, como hemos dicho, de director de la Cátedra de Educación Médica y Humanización Nemesio Díez. ¿Cuál es el objetivo de esta cátedra?
Bueno, el objetivo, si lo queremos resumir muy brevemente, es intentar transmitir tanto a los alumnos de medicina o de ciencia de la salud en general, como a los profesionales de ciencia de la salud, la idea de que la atención sanitaria, la atención médica, se tiene que basar fundamentalmente, por encima de conocimientos técnicos, habilidades, etcétera, en una buena empatía con el paciente. Y de ahí se deriva cómo tenemos que utilizar herramientas para que esa relación médico-paciente sea cada vez más humana, más cercana y ayude, como así está demostrado, a la curación de la enfermedad o al menos al alivio del sufrimiento.
Perfecto. Lo que pasa es que nos llama la atención y seguramente nuestros oyentes también dirán, bueno, ¿y por qué se llama esa cátedra Nemesio Díez?
Pues tiene su historia y una historia muy bonita además. Don Nemesio Díez era un emigrante español de León, que emigró como tantos otros a México y a base de esfuerzo, trabajo y dedicación, pues bueno, labró una importante fortuna. Para que se hagan un poco idea nuestros oyentes de la fortuna que labró, era el dueño de cervezas Coronita y dueño de un equipo de fútbol. Es decir, labró una importante fortuna, labró una importante fortuna. Cuando él era joven, una hermana suya se murió por falta de recursos médicos, un problema renal. Y entonces de siempre estaba muy obsesionado con algún día intentaré ayudar a quien no puede acceder a los recursos médicos. Uh-huh. Y entonces desde hace unos años, a través de un amigo común, él ya ha fallecido, su heredero es su sobrino, pues mostró su intención de financiar educación médica en España, en la patria de origen de su tío, del uh-huh. fundador. Y contactó con nosotros a través de la Universidad San Pablo CEU. Desde entonces la fundación que lleva su nombre está colaborando en la formación de nuestros médicos y le propusimos crear esta cátedra. Y el sobrino acogió la idea con mucho interés. Y este año ya se ha creado la cátedra que él financia. Ajá. Por eso se llama Nemesio Díez, en recuerdo de su tío, que es el que creó el imperio que tienen allí.
¿Y qué objetivos se han marcado para esa cátedra, tanto usted como el otro director, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo?
Pues el objetivo es intentar crear acciones y actividades que colaboren a poco a poco ir infundiendo en nuestros alumnos primero y luego profesionales en general de ciencia de la salud la necesidad de humanizar, de hacer más cercanos los tratamientos y métodos diagnósticos, hacer que el paciente se sienta arropado, se sienta querido, se sienta comprendido y se sienta acompañado. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, pues ya empezamos el curso pasado a hacer algo, incluso antes de empezar oficialmente, no estaba creada la cátedra todavía. Hicimos un pequeño cursito online, uh-huh. con píldoras de vídeo, dirigido a nuestros alumnos de medicina, para hablarles de la importancia de la comunicación médico-paciente en distintos ámbitos. Uh-huh. Un pequeño cursito que fue gratis para los alumnos, Y la respuesta fue espectacular. Yo no me creí que los alumnos que yo veo en clase, que lo que querían es aprender y aprender a operar y aprender. Estaban interesados en la comunicación médico-paciente. Ese es, bueno, pues ahí, a partir de ahí, vamos a ir desarrollando más cursos, que luego si quieren hablamos de ello, fundamentalmente docentes, para poco a poco ir filtrando al cuerpo sanitario de la importancia de este concepto.
Claro, porque ¿por qué es tan importante esa buena relación, esa buena habilidad de comunicación en los profesionales del mundo de la salud? Porque, por desgracia, no forma parte de sus, digamos, asignaturas habituales, convencionales, ¿no?
Efectivamente. No forma parte porque tradicionalmente se daba por hecho que la relación médico-paciente era muy importante y que el médico trataba humanamente y cercanamente al paciente. Eso hoy en día no es así. No es así por múltiples razones. Razones sociológicas que atañen a toda la sociedad y razones concretas de la profesión médica, porque cada vez está más tecnificada. Los diagnósticos y los tratamientos cada vez dependen más de técnicas, de aparatos. Por ejemplo, el cardiólogo hoy en día prácticamente no ausculta. ¿Y cómo no va a oír el corazón si no ausculta? No, lo sustituye con un ecocardiograma, por ejemplo. Todo el mundo lo sabemos porque lo oímos en la radio y en la televisión continuamente, que hay tal presión asistencial, por ejemplo, en la atención primaria, que el médico no tiene tiempo para dedicar al paciente. Hay tal presión, tal número de pacientes esperando, que se le despacha en medio minuto. Y en ese medio minuto, además, el paciente, el médico, no mira al paciente, está mirando al ordenador. Y una de las cosas que se quejan los pacientes, dice, no, sí, me ha puesto un tratamiento, pero es que ni me ha mirado. Estábamos mirando al ordenador, escribiendo lo que nos dice el paciente, o la receta, o no sé qué, no sé cuántos. Entonces, estamos en una situación tal que tenemos formados magníficos técnicos, o sea, que, por ejemplo, en mi campo, en la cirugía, unos cirujanos se han formado técnicamente de una forma espectacular, pero no les importa, entre comillas, el paciente. Les importa quitar muy bien la vesícula, y lo hacen estupendamente, pero el paciente es el paciente de la 24, la vesícula de la habitación 24. Hace muy bien algo que un robot podría hacer perfectamente, pero no hace algo que un robot no pueda hacer, que es tratar con el paciente, mirarle a los ojos y escucharle.
Pues vamos a seguir incidiendo en ese asunto, que es la esencia de esa relación de confianza de la que usted hablaba antes, que debe existir entre el médico y el paciente, y que quizás en estos tiempos pues es más necesaria que nunca, habida cuenta justamente de esa tecnificación a veces excesiva, nos parece, de la asistencia sanitaria. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Xavier Santos, director de la Cátedra de Educación Médica y Humanización Nemesio 10 en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, director del Departamento de Ciencias Médicas Clínicas en esta misma universidad y jefe de Servicio de Cirugía Plástica de HM Montepríncipe y HM Móstoles. Estamos hablando de la humanización en la medicina y de la importancia de que nuestros futuros profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud, pues se vaya filtrando esa esencia que no debe faltar nunca y que está implícita en el arte de la medicina, que es el cuidado del paciente, la comunicación con el paciente y mantener esa relación de confianza. Y claro, estaba comentando el doctor hace un instante la importancia que tiene esto en un mundo como el actual, donde la tecnificación sanitaria ha llegado a extremos, que nunca en otro momento nunca hubiéramos imaginado, y resulta que lo que falta, lo que se echa de menos es justamente ese trato, esa comprensión, ese charlar, ese comentar con el doctor, cuando somos pacientes, aquello que nos ocurre, y que no siempre es fácil porque también es mucha la presión asistencial y los tiempos de las consultas pues están muy limitados. Nosotros tenemos en este programa uno de nuestros colaboradores habituales que nos gusta denominar como nuestro corresponsal en la calle para ver cuál es la sensación que los ciudadanos tienen respecto a este asunto del que estamos hablando. Esa persona no es otro que un compañero de profesión, periodista, por tanto, que es Antonio San José y además partner de CREAP. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal, querido Alipio? Muy buenos días.
Bueno, nosotros encantados, como siempre, de contar contigo y que nos puedas dar, que puedas poner voz a ese sentimiento de los ciudadanos, de cómo entienden ellos o por qué se quejan en ocasiones, no tanto de, en fin, de las cuestiones puramente tecnológicas de la asistencia sanitaria, sino de esa falta, a veces, de cariño, por decirlo de alguna forma, de que no me mira el médico, de que no me atiende porque está atendiendo el ordenador y porque tiene 50 personas esperando en la consulta.
Claro, pues yo creo que es un sentimiento muy extendido. La sociedad, la calle, ya que hablamos aquí de la calle, los ciudadanos, yo creo que somos todos muy conscientes de que tenemos a unos excelentes médicos. Tenemos un equipo profesional de una altísima cualificación profesional. Nos ponemos en sus manos para que nos ayuden, para que restablezca nuestra salud. Pero es verdad, es lo que está señalando, ¿no? A veces, pues, el tiempo es el bien más escaso. Y yo creo que cualquier pauta médica comienza con el tiempo, con dedicarle atención al paciente, con mirarle a los ojos, con escucharle con atención, con ayudarle a veces a que se explique. Muchas personas, o por desconocimiento o por vergüenza, a veces no cuentan todo, y no hay médicos especialistas en sacar, en una especie de interrogatorio, no policial, sino interrogatorio médico, de sacarle todos los elementos que le van a ayudar al especialista a establecer el diagnóstico. Eso es muy importante, hay que dedicarle tiempo. Eso lo dice mucho Valentín Fuster, que es, como sabes, pues trabaja en el Hospital Montes Sinai de Nueva York. Y alguna vez en las entrevistas que yo le he hecho, que han sido varias, decía, bueno, la primera vez que un paciente viene a mi consulta, yo dedico más de una hora, la primera hora, o entera, a saber quién es, de dónde viene, cómo es su vida, qué es lo que siente, qué síntomas refiere, una hora. Y después ya le mando las pruebas pertinentes y ya me empiezo a introducir en lo que es el mundo, digamos, clínico de ese paciente. Pero de entrada, dedicarle esa hora de atención, que es un lujo, porque claro, ahora el doctor Santo nos dirá, ya me gustaría a mí, pues, doctor Fuster, ¿no? Pero no se puede, en la sanidad pública, evidentemente, está muy colapsada y mucha demanda, y la privada en España está prácticamente igual. Por tanto, sabiendo que eso es así, yo creo que es muy importante lo que estaba refiriendo doctor Santos, la atención, la humanización de la medicina para que pueda empezar a curar desde ese primer contacto fundamental entre el enfermo, entre el paciente y su especialista, su médico.
Oye, y Antonio, justamente después de 2 años y medio que llevamos de pandemia, ¿tú crees que la pandemia ha hecho reflexionar en parte la necesidad de esa mayor humanización o esa mayor carga humanitaria que la que se podría haber aplicado antes del 20 en las consultas, después de una situación tan crítica como la que hemos vivido?
Pues sí, totalmente. Fíjate, ha sido un tsunami absoluto, ¿no? Se ha atendido a los pacientes como se ha podido y se ha atendido muy bien, y esto hay que decirlo en primer lugar, es que era una situación de emergencia absoluta, emergencia, casi como una guerra sanitaria sin duda, ¿no? Y se les ha atendido por teléfono, ha habido un auge, lo hemos comentado aquí en el programa más de una ocasión, de las videoconferencias, la telemedicina, que ha ayudado sobre todo para el seguimiento del paciente. A veces no hace falta ver al paciente todas las semanas o cada 10 días, pero esa conexión con su médico, que fuera a través de una pantalla, le daba mucha tranquilidad. O que el médico te llamara por teléfono, que eso ha ocurrido. Muchos pacientes del COVID lo pueden referir, ¿no? Simplemente le llamo, ¿cómo está usted? ¿Qué es? Bueno, pues nada, pues siga usted así, haga esto, haga lo otro. Y eso te tranquiliza. He hablado con el médico, ¿no? Entonces, pero es verdad que se ha eliminado, por razones obvias, en muchos casos, el contacto personal, ¿no? Los centros de salud han estado afectados, los hospitales saturados. Era muy difícil conseguir cita con el médico. Y fuera del COVID ya ni te cuento, gente, que lamentablemente una de las consecuencias que estamos arrastrando es que ha tenido diagnósticos tardíos o que no ha podido tratarse las enfermedades crónicas que tenían por motivos de ocupación sanitaria del COVID, ¿no? Entonces, después de este tsunami de 2 años, yo creo que la relación personal médico-paciente es, como tú muy bien señalabas, Alipio, más necesaria que nunca.
Bueno, pues confiemos en que los futuros médicos, los futuros profesionales sanitarios tengan esto en cuenta, y justamente en esa línea es en parte por lo que tiene sentido, más sentido que nunca, esta Cátedra de Educación Médica y Humanización Nemesio 10 en la Universidad CEU San Pablo. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu colaboración y que tengas muy buen día. Bueno, doctor, claro, estamos hablando justo de esa importancia, de esa necesidad de que los ciudadanos sepan que más allá de un especialista o un técnico, o como usted comentaba, un cirujano de primerísimo nivel, claro, conviene dedicar tiempo. Y cuando falta tiempo, ¿qué hacemos para tener ese mejor trato con el paciente?
Pues emplear bien el poco tiempo que tenemos. Si solo tenemos 2 minutos, pues esos 2 minutos, en vez de estar mirando al ordenador, pues le miramos a los ojos y ya escribiremos luego, no pasa nada. Entonces, pues tenemos que apurar el poco tiempo que tenemos de la forma más empática posible. Yo siempre digo que y ahora ya lo podemos empezar a hacer, una mano en el hombro o sentarte en la cama del paciente cuando vas a pasar visita, eso ayuda a curar o acompaña en el proceso del patológico del paciente. Pues a lo mejor eso, emplear bien el poco tiempo que tenemos y emplearlo empáticamente. Y mira, yo siempre digo que si los médicos, y pues es extensivo también a otras profesiones sanitarias, enfermería, fisioterapia, etcétera, fuéramos conscientes del poder que tenemos de cara a los pacientes, actuaríamos de otra forma. O sea, cuando hemos sido pacientes, nos damos cuenta de que es que estamos entregados y que el poder que tiene el profesional que está enfrente de nosotros es tremendo sobre nosotros. Pero no somos conscientes de ello, los médicos. El poder que tenemos, que lo que le decimos al paciente es, y perdónenme la expresión, palabra de Dios. Y se lo cree y pone su vida, su esperanza, su confianza en nosotros. O sea, tenemos que ser conscientes de que tenemos mucho poder. Empleémoslo bien.
Ajá. Pues eso es fundamental. Y vamos a seguir entrando en detalles de por qué tiene más sentido que nunca ahora esa mayor humanización o buscar esa mayor humanización en la relación médico-paciente. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Xavier Santos, hablando de la importancia de la humanización en la medicina y en esa relación médico-paciente y de las habilidades de comunicación que deben mejorar los sanitarios en general para comunicarse con los pacientes que echan en falta esa relación, a veces ese contacto personal, esa palmada en la espalda o esa explicación entendible, inteligible por parte de los ciudadanos que no somos expertos en la jerga sanitaria. Doctor, claro, cuando hablamos de la comunicación médico-paciente uno siempre va, muy posiblemente, y seguro que nuestros oyentes hacen lo propio, pensando en la consulta estándar del centro de salud, una consulta médica. Pero claro, usted es cirujano. ¿Cómo es o cómo se tiene o se puede mejorar la comunicación con el paciente quirúrgico cuando usted tiene que decirle lo que tiene y cómo resolverlo mediante una cirugía?
Claro, el paciente quirúrgico es muy especial. Si ya cuando uno va al médico, pues va con un cierto temor, qué me dirán, qué me diagnosticarán, qué tal, cuando le dicen que es que le van a operar, pues es un shock. Uh-huh. Aunque sea una cirugía menor, a nadie nos gusta que nos rajen.
Ya.
Entonces, yo creo que ahí el cirujano tiene que hacer un esfuerzo especial en comunicar de forma empática, insisto, con el paciente, ¿no? Y hay 3 momentos que son claves. Uno de ellos es la consulta en la que le comunicas al paciente la enfermedad que tiene y la operación que le vas a hacer, la cual hay que, primero, tranquilizarle. Por muy grave que sea la enfermedad que tiene, darle un punto de esperanza de que le podemos ayudar. Uh-huh. En segundo lugar, explicarle con palabras comprensibles qué es lo que le vamos a hacer. No me vale decir, no, le vamos a hacer una colecistectomía laparoscópica. Vamos a ver, no, tradúzcame eso. Le voy a quitar la vesícula biliar, que es donde tiene las piedras y que es lo que le produce los cólicos. Y fíjese que bien, en vez de rajarle la barriga de arriba abajo, le voy a hacer 2 incisiones pequeñitas de 2 centímetros y a través de esas incisiones le voy a sacar la vesícula, con lo cual no va a tener heridas prácticamente. O sea, explicarle en términos comprensibles qué es lo que le voy a hacer. Contarle cómo va a ser el periodo de recuperación. Es decir, esta operación le va a suponer que usted durante una semana va a estar fuera de juego. Va a estar en el hospital 2 días. Va a poder reanudar su actividad física y laboral en el plazo de 1 mes, de 20 días, o sea, eso hay que contárselo al paciente, porque luego se llevan a engaño. Claro, es que yo no sé si puedo empezar a jugar al pádel o no, o si puedo ir a trabajar, que soy autónomo y tengo un taxi. Eso hay que contarse y que lo sepa. Y preguntarle, ¿y la ha entendido? O sea, mucho, mucho. ¿Y lo ha entendido lo que le he dicho? Vale. Porque dice, bueno, yo le doy un consentimiento informado, el documento legal que tiene que firmar, pero muchas veces ni lo leen o no está comprensible. O sea, hay que, ese, en la consulta prequirúrgica hay que explicarle bien al paciente. Otro momento clave es cuando el paciente en la cama entra al área quirúrgica. Entra o desnudo o con esa bata ridícula que ponemos a los pacientes para ir a operar. Claro, ahí está entregado. O sea, entra en el área quirúrgica donde hay un montón de gente vestido de verde, con mascarilla y gorro, y le meten al quirófano. Un sitio hostil, con unas lámparas con mucha luz, con gente que se mueve de arriba abajo y sin saber por qué. Y de repente le ponen un brazo aquí, le voy a coger una vía, le ponen unos electrodos para el electrocardiograma. Ahí está entregado. Entonces, ahí la enfermería tiene mucho papel que jugar, es decir, recibirle al entrar en la área quirúrgica, acompañarle y sentir la cercanía de alguien conocido. Yo siempre digo que el cirujano que ha visto al paciente en la consulta previa tiene que estar ahí. No me vale que entre el cirujano cuando ya el paciente está dormido para rajar. Yo tengo la manía, la costumbre desde hace muchos años, de que mientras el anestesista le está metiendo los fármacos para dormirle, yo le agarro la mano al paciente. Es una tontería y es gratis. Se lo digo a mis alumnos. Eso es gratis. Y no será el primero, ni el segundo, ni el décimo paciente que luego ya, a posteriori, me ha dicho, doctor, no sabe cómo le agradezco que me cogiera la mano. Y ya digo, es una bobada y no cuesta nada, es gratis. Pero eso se agradece. Y luego un tercer momento, yo creo, de importante comunicación es cuando comunicas a la familia primero y luego al paciente, ya en la planta, en la habitación, después de la operación, cómo ha ido la intervención. Si ha habido complicaciones, si no ha habido complicaciones, intentar no asustar y ya decirle, bueno, pues va a estar aquí 2 días, tal. Ese momento de, porque claro, el paciente, lo último que sabe es que le anestesiaron y no sabe cómo ha ido.
Claro.
Entonces, comunicarle, informarle correctamente a la familia y a él de cómo ha ido la intervención. Esos tres momentos son claves. La consulta prequirúrgica, la entrada al quirófano y la consulta después de la intervención.
Pues ya sabemos en el ámbito de la consulta quirúrgica cuáles son los pasos para intentar humanizar más esa situación que siempre se recoge por parte de los pacientes con nerviosismo, con tensión, porque no se sabe uno, no hay nadie que garantice, que firme cuál va a ser el resultado de esa intervención, como nunca ocurre. Vamos a seguir hablando de estos asuntos que tienen que ver con la humanización, pero antes hacemos un alto en el camino. Continuamos en Fórmula Salud conversando con el doctor Xavier Santos sobre la importancia de la humanización en medicina. Y como hacemos habitualmente en este programa, buscamos también reflexiones, puntos de vista diferentes sobre el mismo asunto. Y uno de ellos es el que nos aporta uno de nuestros colaboradores habituales, el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, ¿cuándo y dónde nace la profesión médica?
Bueno, pues muy buena pregunta. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene la profesión? Bueno, pues la medicina es una ciencia y arte que es ya milenaria. La relación médico-paciente se remonta a la época de Hipócrates de Cos, 450 años antes de Cristo, cuando empieza a considerarse la medicina como una profesión con fundamentos científicos y éticos. Y de hecho, una de las grandes aportaciones de Hipócrates fue el juramento hipocrático, que ha servido de guía y aún sirve de guía para todos los profesionales de la medicina.
Y díganos, ¿cuáles son, según ese juramento, los principios éticos básicos?
Bueno, pues tenemos unos principios éticos clásicos. El principio de beneficencia, procurar el bien del otro y no el mío, favorecer y no perjudicar. Y esto es una obligación, no es un acto de caridad. El principio de no maleficencia nos obliga a no dañar a los demás, clásicamente conocido como primum non nocere, primero no hacer daño, es un principio prioritario. Y el tercer principio clásico es el principio de justicia, tratar a todos los pacientes por igual.
¿Y en ese sentido hay nuevos principios éticos?
Desde luego, tenemos un nuevo principio, el principio de autonomía del paciente. hay que dejar atrás el paternalismo. El paciente es el actor, la actriz principal. Puede tomar propias decisiones, puede elegir lo que considere mejor para él mismo. El paciente incluso tiene derecho a negarse a cualquier tratamiento y, por supuesto, tiene derecho a estar informado. Debe ser conocedor de las finalidades del tratamiento, de los beneficios, riesgos y alternativas, y siempre con un consentimiento informado, respetando los valores religiosos, considerando la protección en caso de pérdida de autonomía. Y en aquellas situaciones en que el enfermo no sea competente, un representante legal debe asumir las decisiones. No se puede ejercer presiones. El paciente, desde luego, en una palabra, tiene derecho a participar en la toma de decisiones.
En esa historia de la ética en la medicina tiene mucha importancia la figura de William Osler, ¿verdad?
Bueno, pues hace ya casi 3 años, la Facultad de Medicina de la Comunidad Autónoma de Madrid, coincidiendo con el centenario de la muerte de William Osler, grandísimo profesor de medicina, redactó un decálogo. Podríamos resumirlo muy rápido, Alipio. Primero, la medicina debe, en primer lugar, regirse por los principios éticos que hemos comentado. Segundo, los buenos médicos han de alcanzar competencia profesional. Tercero, el auténtico objeto de la medicina es el enfermo, no la enfermedad. En consecuencia, la enseñanza de la medicina ha de realizarse al lado del enfermo. Cuarto, el encuentro con el enfermo y el encuentro con el alumno al lado del enfermo son partes esenciales para introducir al alumno en el universo de la medicina humanizada y constatar los principios de confianza y mutua satisfacción. Quinto, humanizar la enseñanza de la medicina, y eso hace ser desde los planes de estudios. Sexto, ciertas competencias como la comunicación no solo ha de ser eficaz, eficiente y efectiva, ha de ser afectiva. Otro punto importante de este decálogo es el papel del profesor, que es insustituible porque aporta sus conocimientos, muestra sus habilidades, transmite valores, pero no nos olvidemos la docencia de centrarse en el alumno. Y aquí, en otro punto importante, el clima educativo es determinante para alcanzar una enseñanza centrada en el paciente. Y finalmente, el futuro médico, además de todas sus habilidades, competencias, capacidades, debe tener la inquietud por observar, por hacerse preguntas, ser capaz de investigar y liderar los futuros avances en medicina.
Pues nos quedamos desde luego con esa reflexión y con esos puntos que nos acaba de manejar. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti y a los apreciados oyentes. Un abrazo.
Bueno, doctor, ha enumerado el doctor Chivato una serie de principios basados en ese decálogo de William Osler. ¿Cómo reciben los estudiantes de medicina, de enfermería, de ciencias de la salud este tipo de mensajes? ¿Los consideran que son anacrónicos, que no tienen ya mucho sentido porque la tecnología nos ayuda tanto que esto no hace tanta falta? ¿Cómo lo reciben ellos?
Hombre, lo reciben bien cuando ven la importancia que tiene. Ajá. De entrada les choca un poco, porque claro, están imbuidos de la concepción básicamente de que están haciendo una carrera técnica y tienen, claro, que aprender técnicas y conocimientos. Cuando le dices, sí, sí, todo eso está muy bien, pero como no trates de forma cercana, empática al paciente, eso no sirve para nada. Entonces, no es que lo reciban como unos conceptos anacrónicos, sino diferentes a lo que ellos esperan cuando empiezan la carrera de medicina. Eso de, no, yo es que quiero entregarme a los demás y ayudar. No, con esa idea no vienen los alumnos a la carrera. Y por eso hay que conducirles a que se den cuenta de la importancia que tienen estos aspectos de la empatía, la afectividad. Lo decía el doctor Chivato, tiene que ser eficiente, eficaz, pero tiene que ser afectivo la relación con el paciente, ¿no? Entonces, es verdad que sí que lo reciben bien. De hecho, una prueba es que el año pasado, a los inicios de la cátedra, hicimos un pequeño curso online de comunicación en ciencias de la salud con unas pequeñas píldoras de vídeo. Se apuntaron muchísimos alumnos, muchísimos. La calificación del curso fue excelente y mostraron todos mucho interés y el deseo de que eso avanzara y se repitiera, porque se dan cuenta de que es muy importante Y ajá, eso no se lo enseñan cuando está explicando anatomía o patología quirúrgica.
Claro, bueno, pues eso es fundamental, desde luego, y que esa receptividad por parte de los futuros profesionales sanitarios, bueno, lo tengan en cuenta y empiecen a manejar también, junto con la técnica, esas habilidades de comunicación con el paciente. Tenemos muchos otros asuntos y más detalles que comentar con ustedes. ¿Le parece que nos veamos mañana domingo?
Perfecto, aquí estaremos.